Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you. Y seguimos en este primero de mayo en El Zorro y el Erizo conversando con Paula Lucía Aguilar sobre la situación del trabajo en la Argentina y particularmente sobre esta situación que se vincula no solo al trabajo, sino al papel de la mujer en el mundo del trabajo. Estamos hablando de la organización de las tareas de cuidado y Paula comentaba que también existen cadenas globales de cuidado. Y a mí me quedó la pregunta en la boca de decirte, bueno, ¿qué son las cadenas globales de cuidado?
Bueno, son básicamente esos encadenamientos que se van dando a partir de la integración de mujeres migrantes a las tareas de cuidado en sus países de acogida y dejando a su vez a sus propios a los niños de la familia o a los adultos mayores al cuidado de otras personas de su núcleo familiar y en muchos casos están relacionados con las migraciones en búsqueda de mejores condiciones de vida o el envío de remesas.
Es decir, que la desigualdad también es una huella allí.
Es una huella allí y además tiene mucho que ver con la circulación de remesas, que para algunos países es un ingreso muy importante de sus economías. Uh-huh. También se relaciona, nosotros hablábamos del cuidado hace un momento, y en general en nuestros países estamos más acostumbrados a pensar el cuidado de los niños. Uh-huh. Pero en los países de Europa, además del cuidado de los niños, está muy problematizado el cuidado de los adultos dependientes por la extensión de las edades, de la expectativa de vida, por la postergación de la maternidad. Digamos, hay maternidades a edades más tardías, más cercanas entre los 30 y los 40, y al mismo tiempo una extensión de la expectativa de vida de los adultos mayores.
¿Cómo lo trabajamos acá? ¿Cómo está en Argentina esa situación?
Esa situación está en que justamente la Organización Social del Cuidado no apoya ni una ni otra, ni uno de los dos extremos de la vida. Entonces, el cuidado de los adultos mayores empieza a ser un problema.
Desatiende a los niños y desatiende también a los adultos mayores. Y toda esa carga recae, en general, cuando la niñez, sobre las madres o sobre señoras que trabajan de cuidar niños, uh-huh, y en la adultez mayor, ese trabajo recae en el sector privado y en mujeres que se dedican a cuidar ancianos. A eso sí nos referimos, ¿no?
Exactamente. Y en general, en términos de lo que se llama la gestión mental del cuidado, o sea, la organización, uh-huh, aun cuando pudiera pagarse quien lo haga, también, uh-huh, hay toda una carga que recae en las mujeres que tiene que ver con la organización de toda esa, uh-huh, logística del cuidado.
Sí, como el desarrollo de eso.
Tener padres mayores y niños chicos al mismo tiempo no era algo que por cuestiones demográficas se diera con tanta frecuencia antes.
Muy bien, vamos a conversar ahora dos minutos con un especialista en el mercado laboral, con Matías Guidini. Matías ha escrito un libro, se llama Mi Trabajo Ahora, Cómo Conseguir Empleo, que es otra arista de este tema que estamos conversando hoy en El Zorro y el Erizo. Básicamente, Matías trabaja cuáles son las carreras que hoy tienen mayor salida laboral y con las que conseguimos empleo. Desde El Zorro y el Erizo te saludamos, Matías. ¿Cómo estás? Mariano Schuster te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Matías, vos escribiste un libro vinculado a la manera en la que se puede conseguir hoy empleo. ¿Cuáles son las carreras que tienen hoy una mayor salida laboral?
Bueno, hay, digamos, un podio donde hay una primera posición que está dominada por todas las carreras relacionadas al mundo de la tecnología, ¿no? Lo que es sistemas. Ahí, por un lado, tenés que pensar en carreras que tienen que ver con el desarrollo de software, lo que tiene que ver con la infraestructura, las bases de datos, las redes, y después también todo lo que son las nuevas aristas que vienen por el lado de la inteligencia artificial, el Big Data y lo que llaman Machine Learning, ¿no? Y todo lo que es Analytics. Ahí, de alguna manera, las carreras que están asociadas o las profesiones vienen por el lado de las licenciaturas en sistemas, los ingenieros en informática, los ingenieros en sistemas y todas las carreras relacionadas como te decía, a la ciencia de la computación, ¿no? Uh-huh. Después tenés un podio donde tenés dos grupos más que son carreras tradicionales, como son los ingenieros, en segundo lugar, específicamente los ingenieros más específicos, como te decía, como pueden ser los ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, geoquímicos, todos aquellos relacionados al petróleo, como pueden ser los ingenieros en reservorios, en perforación, en petróleo, y no tanto el ingeniero industrial, que tal vez es el más común, ¿no? Y después el tercer grupo tiene que ver con los contadores, que también es una carrera que donde se requiere mucho, no hay mucha, tampoco una gran oferta, y bueno, y tiene muy buena salida laboral, ¿no?
¿Qué pasa con las carreras técnicas? Es decir, con esas carreras que están más vinculadas al mundo de los trabajadores con menor cualificación y que necesitan más trabajo. Es decir, cuando pensamos la posibilidad de que los sectores en peores condiciones de vida en la Argentina de hoy o con mayores situaciones de exclusión accedan a un trabajo, solemos pensar en las carreras técnicas. ¿Cuáles son las carreras técnicas que mayor salida laboral dan hoy?
Bueno, como te decía, está buena la aclaración porque más allá de estas carreras que yo te mencionaba, no solamente son universitarias, sino también son técnicas terciarias. O sea, en sistemas, por ejemplo, tenés un montón de oportunidades de terciarios que a veces van desde carreras que son o tecnicaturas o programas que son un par de meses, 4 o 5 meses, donde te enseñan a programar un determinado lenguaje o te volvés especialista en algún tipo, como te decía, de inteligencia artificial o lo que llama Big Data, que es todo el manejo de la información. Y en esa misma línea también tenés para carreras, como te decía antes, la parte de electrónica, la parte de electricista, la parte mecánica, todas esas tecnicaturas que tienen que ver con tal vez carreras intermedias de 2 años, que tienen que ver fundamentalmente con la tecnología, con la ciencia, como te decía, con lo cual no solamente son carreras universitarias de grado, que pueden ser 5 o 6 años o más, sino también aquellas carreras intermedias, donde uno puede ser un especialista mecánico, un especialista electrónico, alguien que trabaje química, un licenciado, también sirve muy bien, ¿no?
Matías, te hago una última pregunta sí. De rigor en este sentido. ¿Hay buena inscripción en estas carreras o falta una intervención del Estado que promueva más el avance de estas carreras como método de salida laboral?
Bueno, en realidad esa es una... Es el buen punto, ¿no? Yo diría que no es solamente del Estado, ¿no? Acá la pregunta es quién es la responsabilidad. Yo diría que sin duda el Estado tiene una responsabilidad, tal vez primaria, no estoy seguro, pero también tiene que funcionar el sector privado, las empresas, promoviendo aquellas carreras que necesitan para después incorporar como mano de obra, ¿no? Porque las empresas necesitan, pero hay que ver cuánto hacen ellos para contribuir. Y también el sector educativo, ¿no? Acá hay un gran desafío que tiene que ver por... ¿cuáles son las carreras que necesitamos para el modelo productivo que necesitamos como país? Hay un estudio que hizo algunas universidades que tiene que ver con Vaca Muerta, ¿no? En Vaca Muerta dicen que el régimen precisa 300 ingenieros en petróleo. Argentina produce hoy 50. Entonces, evidentemente hay un gap entre lo que es la oferta laboral, lo que necesitamos en profesionales y lo que producimos. Entonces, en definitiva, yo creo que tenemos que hacer una articulación entre todos. Gobierno, sector educativo y también las empresas privadas para articular y ponernos de acuerdo y pensar qué recursos humanos necesitamos para el modelo productivo, pero no en 5 años, en 20.
Matías Guidini, muchas gracias por conversar esta noche con el Zorro y el Erizo.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Seguimos conversando con Paula Lucía Aguilar. Paula, además, publicó un libro. ¿Hace cuánto salió este libro, Paula?
En el 2014. Ya 4 años.
El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Argentina, 1890-1940, editado por el Centro Cultural de la Cooperación, que ustedes saben es un centro de estudios que se encuentra en la Avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay estudios, la verdad que muy interesantes, y departamentos para pensar algunas áreas bien, bien interesantes, además de una oferta cultural muy, muy, muy rica. Paula, el hogar como problema y como solución, y además ves la cuestión de la domesticidad, de las tareas domésticas, entre 1890, es decir, entre la construcción del Estado Nacional y 1940, poquito antes de la llegada del peronismo, es decir, pasando la década, es decir, el irigoyenismo y la década infame.
Sí.
¿Cuáles son las políticas sociales que se adoptan? ¿Cuál es la imagen que tiene la mujer en esas políticas sociales? ¿Cuál es el imaginario cultural que se le asigna? ¿Y cómo eso Bueno, después pensamos cómo eso repercutió en el después también, uh-huh. ¿no?
Sí, de hecho, el libro tiene que ver con una pregunta por el presente en el que fue escrito, porque fue hecho en el contexto de la expansión de los programas sociales del Plan Familias. Uh-huh. Y la pregunta era, bueno, ¿qué familias piensa el Plan Familias o qué roles para varones y mujeres están orientando en las políticas sociales? Y rastreando eso, llegué a, bueno, a hacer una especie de genealogía o empezar a rastrear cuáles eran las capas de la memoria de otras formas de atención a la cuestión doméstica en las políticas sociales. Lo que yo relevé fue las políticas laborales, trabajo, vivienda, cómo el Estado captaba la unidad doméstica y el hogar en las estadísticas públicas y cuáles eran los roles que se prescribían desde la llamada economía doméstica como materia de estudio y como contenido que circulaba culturalmente. Uh-huh. Y básicamente lo que encontré, y por eso el título del libro, tenía que ver con que en los diagnósticos la unidad doméstica o el hogar siempre era un espacio a ser reformado, sobre todo el de las familias pobres o el de las familias obreras, que es así las denominaban, y al mismo tiempo era el responsable las políticas destinadas a esas familias eran las responsables de todo el resto de los males, digamos, de solucionar todos los males sociales. Entonces, uh-huh. el hogar era un problema y también era parte permanente de la solución. Su reforma era la solución.
Ahí me parece bien interesante, si podés comentar, las disputas existentes en en las izquierdas de ese momento, porque uh-huh. yo creo que fue un momento riquísimo ese, el de la construcción del Estado Nacional hasta la llegada del peronismo de las izquierdas, y en este tema también, es decir, las mujeres anarquistas que pensaban la familia de otra manera, incluso pensaban uh-huh. el amor libre. Salió un muy buen libro el año pasado de Laura Fernández Cordero, por Siglo XXI, Amor y Anarquismo, si no me equivoco el título.
Sí, Amor y Anarquismo.
Sí. Pero también las socialistas, Carolina Musili, Alicia Moro de Justo, es decir, había las mujeres comunistas, es decir, había una discusión sobre la familia porque había una discusión sobre la propiedad, sobre el Estado y sobre el capital.
Sí.
¿Cuál era la manera de esas mujeres combativas de la izquierda, digamos rojas o rojinegras, uh-huh. de percibir esa sociedad y de vincularse con los propios varones?
Sí, bueno, era muy activa, era muy activa, pero al mismo tiempo existía permanentemente esta tensión entre la protección de las mujeres, ¿no? Sobre todo los debates sobre el trabajo, esa tensión que tenían las propias socialistas entre la igualdad y la necesidad de proteger a las mujeres, por ejemplo, del trabajo nocturno, de la fábrica, de las condiciones paupérrimas de trabajo, y cómo esas protecciones van marcando también esas iniciales protecciones de la ley de 1907, de 1924 o la ley de 1941 de trabajo a domicilio, van marcando también la tónica del modo que se piensa la entrada y la salida de las mujeres del mercado de trabajo, la consideración del salario de las mujeres como complementario al de un varón, que eso también tiene que ver con el modo en que se piensa la unidad doméstica y el hogar, la maternidad como fundamento último, o la actual o potencial, ¿no? La posibilidad de engendrar como fundamento último de la protección.
Pero ahí imagino que debía haber tensión, es decir, las socialistas, que era un socialismo más de tipo evolucionista, reformista, deberían tener un concepto de la familia, supongo, distinto de las anarquistas, que debían pensar que la maternidad no era la piedra angular de...
No en algunas cuestiones de la opresión hacia dentro del hogar, pero sí la maternidad discursivamente aparecía como un fundamento de la necesidad uh-huh. de protección. Sí, eso es muy interesante. Mirá. Porque desde sectores que sobre otros temas había más más amplitud de opiniones uh-huh. respecto del rol de la construcción de la madre obrera, digamos, de esa figura que emerge fuertemente, había bastante acuerdo, digamos, ¿no? Uh-huh. Quizás no respecto de cuáles serían las vías para solucionar los padecimientos de la madre obrera, uh-huh. ¿no? Con Estado, sin Estado, reforma, sin reforma. Pero sí esa figura es muy interesante cómo se va construyendo.
¿Cuál es la huella que dejan estos procesos de políticas sociales sobre el ámbito doméstico hoy? ¿Cómo crean un imaginario en la Argentina de hoy? Pensemos, tu trabajo termina en 1940, todavía no llega el peronismo, sí. Es decir, estamos a la espera en esos años de el momento de la dictadura del año 1943, es decir, la posibilidad de la llegada del peronismo a posteriori, todavía no estaba Eva Perón, no había una figura de una mujer en una primera línea de la política como política activa, es decir, la imagen era muy diferente. Uh-huh. ¿Cómo impacta esto hoy?
De varios modos. Creo que, si se quiere, en el imaginario, uh-huh. para usar un término amplio, aparecen cosas que quizás no sorprenden demasiado, pero, por ejemplo, la idea de la casa propia, unifamiliar, como modo de protección, previsión de futuro.
Esa es una construcción de esta época, de aquella época.
Sí, de hecho, el debate sobre la vivienda implicaba el debate entre la vivienda colectiva y la vivienda unifamiliar, con fuertes argumentos de unos y otros lados, y discusiones interesantes, por ejemplo, sobre cuál es el lugar, cuál iba a ser la domesticidad del obrero que vive solo, que lo sabía también, digamos. La lucha contra el conventillo siempre implicaba la traducción de esa unidad familiar, como la separación de lo que estaba todo junto y revuelto, en en casas con ciertas características que permitían la vivienda nuclear, el desarrollo de la familia nuclear, ¿no? Uh-huh. Y eso estaba dicho explícitamente. Pero los socialistas muchas veces decían, bueno, este es un país con una rotación de la mano de obra por las cosechas, por distintos procesos. Hay muchos obreros y mucha fuerza de trabajo circulante, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde iba a vivir esa fuerza de trabajo circulante que no tiene? Entonces era la tensión entre la circulación de la fuerza de trabajo y el arraigo que necesita una unidad familiar moralmente y económicamente ordenada, ¿no? Uh-huh. A la vista de los ojos estatales, que son los ojos de los reformadores, uh-huh. con los matices del caso. Y esa unidad doméstica, digamos, es la... También me parece que otra de las huellas que hace es la idea del jefe de hogar y del ingreso necesario para sostener a la familia. Uh-huh. Y eso se ve claramente en las estadísticas, donde para medir los ingresos del hogar o para medir si los ingresos estaban adecuados a los consumos necesarios para la vida, siempre era el salario del varón el que se tomaba
como parámetro,
porque de hecho había bastantes restricciones al trabajo de las mujeres, y aunque sabemos que las mujeres pobres siempre trabajaron, digamos, su visibilidad en el discurso estatal, en las estadísticas, por ejemplo, era mucho menor.
Es muy interesante además lo que comentás respecto de el conventillo, porque además era un lugar de no solamente para familias muy amplias y numerosas, sino también para el encuentro de distintas familias obreras. Lo que se corta con el corte del conventillo no es una situación, digamos, de precariedad de la vida, sino una situación del encuentro de las clases trabajadoras.
Sí. Y de hecho eso
es decir, una individualización del obrero, es decir, la idea la idea liberal del obrero. El obrero es mejor cuando tiene su vivienda y puede tener gustos más burgueses, y no cuando tiene, para decirlo lisa y llana, un tablón de asado con otros obreros compartiendo, uh-huh. obreros y obreras, por supuesto estoy incorporando a la clase, hablando en sentido por la clase obrera.
Bueno, de hecho eso es muy interesante en la discusión de la vivienda colectiva, en la que haya patio o no haya patio, digamos, ¿no? si muchos de los modelos católicos de propuestas de vivienda popular, justamente una de las cosas que excluían era ese espacio de encuentro.
De socialización.
Y que de hecho en el Congreso Panamericano de la Vivienda Popular de 1939 termina primando la propuesta del catolicismo social, de la casa única, unifamiliar. En varios textos de la Comisión Nacional de Casas Baratas aparece la preocupación por la entrada única de la vivienda, que tenía que ver con la imposibilidad de del subalquiler, digamos, de volver a reinstalar el conventillo aún en la casa propia.
La verdad que este tema es interesantísimo y ya lo hablaremos en otra oportunidad. Realmente es muy interesante porque hace a la historia de clases trabajadoras, de grupos sociales subalternos. Paula Lucía Aguilar estuvo esta noche con nosotros en El Zorro y el Erizo. Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Les deseamos un feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo a nuestro querido Alejandro Katz, que hoy no pudo estar con nosotros. Le dimos el día franco. Un saludo a todos ustedes. Hasta mañana.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.
Muy buenas noches, sean bienvenidos al Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Katz, este primero de mayo de 2018. Le dimos franco a Alejandro por el Día del Trabajador, le permitimos una vez que no nos acompañe. Así que voy a estar yo conduciendo, soy Mariano Schuster, ustedes ya me conocen, lo acompaña habitualmente Alejandro. Y antes que nada, un feliz día a todos los trabajadores y a las trabajadoras de este país, muchos de los cuales la están pasando muy mal. Hoy, por supuesto, hablaremos del mundo del trabajo, hablaremos de temas vinculados a la situación de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en un contexto en el cual el mundo está modificándose, está cambiando. Las estructuras de las relaciones laborales son diferentes. La forma en la que concebimos la relación del mundo del trabajo, el mundo de la política, ha cambiado profundamente, teniendo en cuenta los cambios que ha provocado la globalización, es decir, las mutaciones en el capitalismo desde hace por lo menos unos 20 o 30 años. Pero este fenómeno también ha dado lugar a que discutamos, a que debatamos temas como el futuro del trabajo y la desigualdad salarial, pero teniendo en cuenta también la perspectiva de otro tipo de trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, es decir, de lo que llamamos la economía del cuidado, de la economía doméstica. En ese sentido, ha habido importantes avances en los últimos años en la discusión pública vinculado a la emergencia de un movimiento no solamente que lucha por una serie de condiciones de trabajo en mayor igualdad, sino también un movimiento feminista que ha puesto de relieve el debate más profundo de lo que consideramos o llamamos la economía del cuidado y también, por supuesto, el papel de las empleadas domésticas, cómo es el trabajo de estos sectores. Y en ese sentido hemos querido dedicar hoy, Día del Trabajador, primero de mayo, a conversar sobre estas temáticas. Nos acompaña en el estudio Paula Lucía Aguilar. Paula es licenciada en Sociología, investigadora asistente en el CONICET. Forma parte del grupo de estudios sobre política social y condiciones de trabajo y también participa en el Instituto Gino Germani, es decir, institutos de mucha relevancia en el país. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ¿por dónde te parece que arranquemos a pensar esta situación del mundo laboral? Esta situación del mundo laboral vinculado también a la cuestión de género, la cuestión del cuidado, la cuestión de la domesticidad, digamos.
Me parece que vos bien decías hace un ratito que en tu presentación que los avances tanto de las transformaciones en el mundo del trabajo como de los movimientos feministas hacen que se repiensen algunas cuestiones respecto al trabajo. Y en este sentido el feminismo o los feminismos plantean claramente un cuestionamiento de la división sexual del trabajo. Desde la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y me parece que eso, poner el acento en la vida cotidiana, ya nos hace hablar de cómo organizamos la reproducción de la vida y cómo dividimos esas tareas para el sostenimiento.
Aparecen unos conceptos interesantes: división sexual del trabajo, reproducción de la vida. le comentamos a los oyentes y lo hemos recomendado la lectura de Nancy Fraser, uh-huh. El concepto de reproducción social de la vida, de cómo es central la división del trabajo en términos sexuales, de género. Y me gustaría preguntarte qué ha cambiado en los últimos años, si es que algo ha cambiado, y que expliques un poco qué significa la división sexual del trabajo.
La división sexual del trabajo es básicamente una división de digamos, se complementa la división social del trabajo. Digamos, cada uno de nosotros y nosotras hace cosas diferentes y con ello contribuye a la vida social, pero además esas cosas diferentes que cada uno de nosotros hacemos, además tienen un sesgo de género, digamos. Hay tareas que se consideran como feminizadas y tareas que son prácticamente evidentes que solo realizan los varones. Eso es una de las cosas que se ha transformado o que está en cuestión, digamos, ¿no? Si a principios de siglo se cuestionaba que una mujer podría llegar a ser médica, y de hecho la primera médica, Cecilia Grierson, tuvo serias dificultades para entrar a la universidad y a la Facultad de Medicina. Hoy quizás son otras las profesiones que empiezan a ser cuestionadas como estatuto único de los varones.
¿Cuáles?
Por ejemplo, ciertos deportes, ¿no? Toda la discusión que tenemos en torno al fútbol femenino, a los problemas terribles que tuvo la primer árbitro mujer, digamos, dan cuenta de algo que en general se llama pared de cristal, digamos. Esa pared o esos mecanismos que hacen que unas tareas solo las realicen personas identificadas con ciertas posiciones respecto de su identidad de género.
¿Qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Qué pasa con las tareas de cuidado de ancianos? ¿Qué pasa con la tarea de los cuidados del hogar? ¿Cómo están repartidas hoy y cómo la está repensando esta nueva economía feminista?
Bueno, las tareas de cuidado son particularmente llevadas a cabo por mujeres. Y acá hay algo interesante para pensar, que es cuando nosotros decimos mujeres, no son solo adultas, sino también las niñas y las jóvenes, ¿no? Sobre todo en los hogares más pobres son las niñas y los niños y las jóvenes las que son, de algún modo, las que refuerzan las tareas del hogar en esas asignadas a sus madres que están mucho tiempo fuera del espacio doméstico.
A ver, pero funciona igual en todos los países. Hay países que hayan avanzado más en una, digamos, en una distribución más equitativa de las tareas de cuidado, donde los varones se comprometan en esas tareas, o, digamos, tenemos que hacer un trazado general. Yo pienso a veces que en este tipo de materias, en las que tocamos, digamos, cuestiones muy estructurales, siempre está la alternativa, por supuesto, de decir, bueno, es la estructura del sistema, son las características propias de la sociedad capitalista, pero también es cierto que hay países que han avanzado más, es decir, que tienen una legislación y unas políticas públicas de cuidado que permiten equiparar mejor la situación de varones y mujeres en esas tareas.
Sí, hay como dos planos. Un plano cultural que tiene que ver con las transformaciones que hacen que, por ejemplo, en ciertos sectores sociales los varones empiecen a converger y a participar de esas tareas que en otros momentos históricos estaban totalmente corridos. Y hay otro plano que tiene que ver con lo que se llama la organización social del cuidado, que es quitar las tareas del cuidado del ámbito de lo privado, de lo íntimo, de su resolución familiar, y empezar a pensar que el Estado también es responsable de una parte, de garantizar servicios de cuidado. Entonces, los países que han logrado avances, por ejemplo, en las licencias parentales, brindan a esas familias unas estructuras más acordes a las necesidades de cuidado, a redistribuir el cuidado al interior de los integrantes de la familia.
¿Cómo se vincula la situación del cuidado con la situación del mundo laboral? Porque en el fondo, mientras vos hablabas, Paula, yo pensaba que hay una vinculación fundamental, porque si la organización social del cuidado está a manos del Estado y el Estado realiza contrataciones, en ese sentido podría contratar varones y mujeres. Hay países que han avanzado mucho en esto, los países nórdicos, ¿no?
Sí.
Tienen una legislación muy avanzada. Acá vino Corina Rodríguez y estuvimos charlando de ese tema. Pero además, pensar el cuidado implica pensar los trabajos de la mujer, es decir, los otros trabajos que podría hacer la mujer si no hiciese solamente las tareas de cuidado.
Sí. Por un lado, hay una relación directa entre la responsabilización de las tareas de cuidado y la participación en el mercado de trabajo. Uh-huh. Y eso se da de muchos modos distintos. Desde las perspectivas de aquellos que contratan, trabajadoras mujeres, y, por ejemplo, hacen preguntas personales en las entrevistas, uh-huh, respecto de si tienen hijos, si no tienen hijos. Preguntas que no se le hacen a los varones, uh-huh, en ciertas circunstancias. También tiene que ver con la necesidad de esas mujeres de tomar puestos, quizás en peores condiciones, pero más flexibles en sus acuerdos. Y eso da la pauta muchas veces de cómo impactan las tareas de cuidado en la flexibilización laboral y en la informalidad de los puestos que ocupan mujeres, digamos, ¿no?
¿Cuál es la brecha salarial en Argentina entre varones y mujeres?
Promedio es del 27%.
¿Cuánto ha cambiado en los últimos 10 años?
No bajó demasiado, eran un par de puntos, pero, digamos, varía también mucho entre mujeres. Y varía mucho también entre niveles educativos distintos.
Cuando decís que varía entre mujeres, ¿querés decir que la situación de las mujeres trabajadoras, me refiero a las mujeres trabajadoras en el sentido, digamos, de trabajadoras más de corte de clases populares, quiero decir de clases obreras, aunque la clase obrera también está en discusión su existencia actual, pero quiero decir, hay una diferencia entre los trabajos a los que puede acceder una mujer con formación de clases medias y el trabajo que puede acceder una mujer trabajadora de clase obrera, de extracción social popular?
Sí, está hecho el cálculo que para los casos de trabajadoras sin instrucción, la brecha es del 41%. Ya cuando se cuenta con estudios terciarios y universitarios es del 24%. Uh-huh. Digamos, es mucha la diferencia. Por lo menos en Argentina. Hay otros países donde tener estudios o no tenerlos no hace tanto ruido en ese sentido.
¿Cómo está pensando la economía feminista el acceso de esas mujeres trabajadoras a estudios o herramientas intelectuales que permitan avanzar, digamos, generar un avance en la escala social, en la pirámide social?
Bueno, ahí hay varios temas. Uno es ese tiempo de cuidado, por ejemplo, es lo que muchas veces evita o imposibilita la posibilidad de estudiar, uh-huh, digamos, ¿no? Hace un tiempo hubo un estudio muy interesante sobre los llamados NINI, con muchas comillas, sí, los que
los varones, que en general se los estigmatiza,
bueno,
como varones.
Pero si uno ve las cifras, son chicas.
Es decir, la mayor parte de los NINI son chicas.
Son chicas. Chicas que están en ese punto de finalizando la escuela secundaria, uh-huh, o que no pueden terminar la escuela secundaria, que tienen una sobrecarga de tareas de cuidado o ya son madres, uh-huh, ¿no? Entonces, hay un momento en esas vidas de esos adolescentes donde se divide claramente quiénes van a quedar circunscriptas a lo doméstico y quienes van a participar de otro modo de la.
¿Cuál es la proporción de entre mujeres y varones NINI?
Eran como un 70%. Lo tendría que chequear, pero, uh-huh, pero me acuerdo cuando vimos los números, dijimos, es abismal la construcción que se hace, uh-huh, de esa categoría, que ya es complicada en sí misma, pero además, sin mirarla con perspectiva de género, uno podría, de hecho, analizar erróneamente los datos. Tendría que checar el número, pero eran gran mayoría.
Tengo una consulta, Paula. Pensar modificaciones en la estructura del mundo del trabajo y el acceso de la mujer a determinados tipos de trabajo implica también pensar que el hombre participe en otros tipos de trabajo en los cuales hoy no participa o no ha participado tradicionalmente. Me refiero, por ejemplo, hombres empleados domésticos.
Sí.
Hombres que van a limpiar casas, hombres que limpian habitaciones de hoteles, me refiero a ese tipo de trabajos. ¿La economía feminista lo piensa en ese sentido también?
Sí, no es lo que está más tematizado quizás, porque en general la apuesta política pasa por la visibilización, uh-huh, de la desigualdad, de las posiciones relegadas de las mujeres. Pero sí, aparte de esa discusión también se da, por ejemplo, con el con la lucha por la participación de otros grupos LGTBI, por ejemplo, uh-huh. en tareas, la ley de cupo trans, por ejemplo, uh-huh. para la administración pública, uh-huh. digamos, ¿no? Pero en términos de economía del cuidado particularmente, podría ser la participación de varones en otras tareas. En principio, en general, lo que se problematiza más claramente es la participación de esos mismos varones en las tareas domésticas, en sus propias vidas cotidianas uh-huh. y en sus propias familias.
Uh-huh. Sí, varones que muchas veces ni siquiera reconocen como trabajo esas tareas domésticas claro. que hace la mujer.
Vos decías,
que está dentro de la casa.
Bueno, ¿cuáles son los aportes de estos modos de análisis a repensar el mundo del trabajo? Ese es uno de los primeros, ampliar qué es lo que se considera trabajo, ¿no? Uh-huh. La categoría de trabajo, históricamente pensada como un trabajo asalariado, remunerado, bueno, hay un montón de otras cuestiones que también son trabajo.
¿Cuáles son esas cuestiones? Porque si pensamos en la categoría clásica, cuando me refiero a clásica, me refiero a la categoría de trabajo que van pensando a través del tiempo Smith, Ricardo y Marx, digamos, uh-huh. que cada cual tendrá su idea del valor trabajo, pensamos exactamente en eso que decías, ¿no? En trabajo uh-huh. asalariado, en trabajo uh-huh. remunerado. Uh-huh. ¿Cuáles son los otros tipos de trabajo?
Bueno, justamente Smith, Ricardo y Marx, un poco más, pero más por los aportes de Engels, pensaban lo productivo como el espacio de la producción de bienes, digamos, uh-huh. ¿no? De valor de cambio, el espacio productivo, y que eso era el espacio de la economía. La economía feminista dice, bueno, para que esos trabajadores lleguen a insertarse en el mercado de trabajo, hay todo un montón de otras tareas que se realizan en el ámbito doméstico, y que todas esas tareas también son parte del trabajo que genera un valor, y genera un valor que después es aquel que puede producir valor en la economía. Uh-huh. Pasan desde todas las tareas de crianza hasta el cuidado de niños y también de adultos dependientes por distintas razones, por vejez, por enfermedad. También el procesamiento de los alimentos, la compra, y como hay investigaciones recientes, están marcando, distintos sectores sociales inscriben en el trabajo doméstico, en el trabajo de reproducción, distintas tareas. No es lo mismo que para cocinar uno solo tenga que prender una hornalla que tenga que ir a cargar leña o agua, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso también podría ser parte de las tareas domésticas necesarias.
¿Cómo se vincula la división social del trabajo con la división sexual del trabajo en un contexto como este, en el cual se está produciendo un cambio y una modificación de la perspectiva que tenemos respecto de los géneros? Uh-huh. Digo, cuando nosotros pensamos el mundo del trabajo, ya no lo pensamos. Me parece que a veces hay una idea de que seguimos pensando el mundo del trabajo como se pensaba hace 40 años. Y ya no se piensa así. Uh-huh. ¿Cómo se ha modificado la incidencia de la división sexual del trabajo? Si es que se ha modificado, o es que quizás nosotros vivimos en un microclima en el que ya no pensamos las cosas como se pensaban hace 40 años.
Sí, lo que me parece que es interesante es cómo hay sectores económicos o sectores de la producción que son más inflexibles a las transformaciones, ¿no? Uh-huh. Hay transformaciones, por ejemplo, digo un caso, en un sector de punta como es todo lo que tiene que ver con la programación, el ámbito de la creación de valor a partir de la informática y demás, ahí hay la necesidad de hacer un cambio cultural muy profundo para que, por ejemplo, más y más chicas se animen a programar. Incluso se hacen un montón de actividades específicas desde las carreras universitarias que tienen que ver con los ámbitos de la programación, por ejemplo, para la incorporación de mujeres, o uh-huh. algunas ingenierías, digo en términos de niveles universitarios. Y después, otra cuestión que es importante para pensar los modos de trabajo y el mercado de trabajo actual, el mundo del trabajo en términos amplios, es la ampliación del sector de servicios, uh-huh. que es allí donde sí las mujeres tienen una gran gravitación, digamos.
Por ejemplo,
¿no?
¿En qué áreas del sector servicios?
Los sectores de atenciones al público, atención al cliente, limpieza, uh-huh. todo lo que tiene que ver con los servicios, bueno, servicios de cuidado, pero sobre todo esas tareas auxiliares a un montón de procesos económicos donde esos puestos están ocupados fundamentalmente por mujeres. Uh-huh. Y entonces esa tercerización de la economía también lleva a una feminización del sector servicios que es importante tener en cuenta.
Uh-huh. Ahora, me parece que cuando vos decís que ha habido sectores que han tenido una mayor permeabilidad a la incorporación de trabajo femenino, sectores que anteriormente no tomaban trabajo femenino, eso pasa en un estrato de trabajadores de los sectores medios o trabajadoras de cuello blanco. A mí me interesa saber también si en estos feminismos piensan la cuestión de clase teniendo en cuenta también que hay sectores bastante más alejados de las posibilidades que tienen las chicas de clase media. En general se habla mucho, bueno, en la prensa se ha abierto mucho espacio a las mujeres, en los uh-huh. medios de comunicación, por supuesto, pero se trata de mujeres que son o forman parte de los estratos medios. ¿Qué pasa con las mujeres de los sectores más populares? ¿Cuáles son las salidas de los feminismos populares, digamos, uh-huh. por ponerlo de alguna manera?
No sé si podría decir cuáles son las salidas, porque esas las construyen ellas.
Bueno, por eso, bueno. ¿Cuáles son las que están construyendo? Digo, sí. ¿Cuáles son los modelos que están construyendo? Y pensar también si son antagónicos a la mirada del feminismo de los sectores más medios, digamos. Uh-huh.
Creo que este es un momento donde esas dos miradas están en un momento de encuentro muy productivo. Creo que hay toda una reflexión propia de todas las organizaciones de los feminismos populares, que justamente, como decía al principio, los feminismos es cuestionar los modos de la desigualdad desde la vida cotidiana, ¿no? Esto de lo personal es político, en las camas, en las plazas y en las casas, uh-huh. hace que esa cotidianeidad sea cuestionada también en los territorios y también en las casas. Creo que las compañeras de los feminismos populares son las que dan una batalla más dura y en la reflexión sobre el trabajo doméstico, pero también sobre una reflexión más amplia de lo que llamamos la precariedad de la vida, ¿no? Uh-huh. Cómo esa precariedad de la vida duplica muchas veces la carga social, la carga mental del trabajo doméstico.
Cuando te referís a la precariedad de la vida, te referís a que viven en sí en condiciones de una indignidad absoluta, es decir, de una situación de la que todos pensamos que hay que encontrar una salida y que esa situación se reproduce además luego en el mundo laboral. Es decir, esa situación se encuentra en la casa, se encuentra en el mundo laboral, se encuentra en el barrio, se encuentra en las calles.
Uh-huh. Sí, creo que sí, a esa precariedad, a esas condiciones, pero también están repensando su rol en la economía, digamos. Uh-huh. ¿Qué son ese conjunto de tareas que tienen que ver con la reproducción o con sostener uh-huh. la vida uh-huh. en esas condiciones precarias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la especificidad de eso?
¿Y cómo están pensándolo? ¿Cómo te parece que están pensándolo?
En primer lugar, visibilizándolo, como en todos los otros espacios, pero también repensando cuánto de esa precariedad y cuánto de esa doble carga tiene que ver también o se relaciona con las violencias. Digamos, la relación entre los cuestionamientos a ciertas formas de lo doméstico y la violencia que impera en muchos de esos territorios.
¿Cuál es? Contanos la vinculación, contanos cómo se puede vincular la violencia, no solo en los territorios, yo estaba pensando también en la violencia de género y estaba pensando en la incorporación de las mujeres en ciertas áreas de trabajo dominadas tradicionalmente por hombres y cómo esas áreas pueden transformarse en un lugar hostil durante un periodo de tiempo en el cual los hombres tienen que modificar sus condiciones de comportamiento en esos sitios.
Sí, en ambos casos. En la relación entre las violencias y las vidas precarias es fundamental, sobre todo porque en muchos casos muchas de estas mujeres encuentran una suerte de salida a las situaciones de violencia en la posibilidad de la organización y de encontrarse con otras y de trabajar conjuntamente. En otros casos, porque muchas de las violencias que tienen que ver con otros procesos más estructurales, de, de la relación con la droga, con la falta de recursos. Tiene a las adolescentes y a las chicas más chicas como presa importante. Y una de las investigaciones que están haciendo en territorio muestra que parte de esas mujeres que están todo el día fuera, por ejemplo, en talleres, trabajando en talleres, dejan a sus hijas a cargo de la casa. Esas chicas están, además, en muchos casos en una situación de encierro, a cargo de hermanitos más chicos.
¿Chicas de cuántos años, más o menos?
De 14, 15. O menos, sí.
12, 13, 14 años.
Sí, sí.
Cuidando a sus hermanitos,
cuidando
a
hermanitos,
bebés,
hasta que llegue su mamá, pero ahí hay una desigualdad importante, pues los varones adolescentes tienen mucha más facilidad de circulación. Uh-huh. Y entonces eso también es una olla a presión de esas chicas, de la necesidad de hacer otras cosas, de encontrar otros rumbos que no encuentran necesariamente en las escuelas y en las posibilidades de las escuelas de contener esas situaciones. Entonces ahí hay todos unos procesos sociales muy complejos que van uniendo la precariedad con lo doméstico, con las violencias, con las salidas, con las oportunidades que se les brinda a los jóvenes.
A veces cuando pensamos los sectores populares y pensamos sobre todo el hábitat de los sectores populares, las villas miseria, nos permite reflexionar también sobre, por ejemplo, las situaciones de división sexual o las situaciones de género. Pienso en la figura del padre, que muchas veces la figura hipotética del macho proveedor no puede proveer porque no hay trabajo, por ejemplo. La situación de violencia se reproduce también por la falta de trabajo, es decir, la escasez de condiciones dignas reproduce todo tipo de violencia, ¿no? Es decir, también el trabajo es un mediador de esa violencia.
Sí, y por otro lado encontramos muchas mujeres a cargo de sus hogares, digamos, con además sus hijas, sus nietos, primas, digamos. Eso es muy interesante porque nosotros, cuando se piensan las tareas de cuidado, la economía de cuidado para ciertos sectores medios, se está pensando en una, muchas veces en salir del mercado de trabajo, una tercerización en otra mujer que haga esas tareas. En los sectores populares se da más también el cuidado en red o con una comunidad de proximidad más cercana.
Bueno, Paula, ahí hay algo interesante a lo que te referís y que lo trabaja bien Nancy Fraser. Hay un artículo que salió hace uno o dos años sobre la relación entre capitalismo y tareas de cuidado. Entonces ella habla de un feminismo más popular y un feminismo también de, digamos, un feminismo más burgués, digamos, de alguna manera. En el que ella dice, bueno, cuidado, porque también mujeres feministas de los sectores medios que hablan de las tareas de cuidado y quieren realizar trabajos en una universidad, en una academia, en una radio, en la televisión, en una empresa, donde fuere, terminan contratando a otra mujer pobre y condenándola a hacer las tareas de cuidado. Es decir, mientras que ejercen la potestad lógica de su liberación, también son, por sus condiciones de clase, ya no por sus condiciones sexuales, quien termina explotando a otra mujer y quien coloca a otra mujer en esa misma situación.
Sí, al mismo tiempo, ¿dónde están si esas mujeres están en pareja con varones, dónde están, cómo se reparte la distribución de la voz pública, ¿no?
Sí, totalmente.
Y del trabajo. Yo, ahí aparece otro concepto que por ahí sería interesante pensar para esta relación, que es el de las cadenas globales de cuidado, ¿no? Uh-huh. Como una mujer migrante que cuida a los niños de una mujer de clase media en un país dejó sus hijos a cargo de otra mujer o de otro núcleo familiar en su país de origen.
Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Estamos en El Zorro y el Erizo conversando con Paula Lucía Aguilar, estamos charlando sobre las relaciones de trabajo, pero pensadas sobre todo desde la economía feminista, la economía de género, pensando los nuevos pliegues del mundo del trabajo, hoy Día del Trabajador. Vamos a una tanda en El Zorro y el Erizo y ya volvemos.
Hasta las 22,